somiopark.com.
Aquí estamos, en Somiopark, con algún que otro problema técnico que esperamos resolver a lo largo de los próximos minutos para que la tertulia transcurra con normalidad. José María Suárez Braña, Pepín Braña, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Vas a ser gafe?
¿Que soy gafe?
Sí, ¿no es tú? ¿Por? Falla todo.
Ah, porque falla todo, correcto. Falló hasta yo.
Oye, una cosa, dices que no has leído las declaraciones de Alfredo García Amado hoy.
Pues no.
¿Tú que no, eres una persona aficionada a la lectura?
Pues sí, pero mira, en una ocasión, cuando le regalé yo a mi hija mi libro, me dijo, papá, es que estoy leyendo otras cosas. Sí, soy muy aficionado a la lectura y leo mucho, pero bueno, la prensa, pues la leo a lo mejor a través de la tarde o al final. Acabo leyéndola, pero...
Aquí en La Onda, Arturo Tello.
Siempre estará, si uno lleva la tableta, el portátil y demás, la tentación de abrir una pestaña nueva para mirar cosas que no son lo que está dando Santiago en clase. Bueno, en fin, las pantallas devoradoras que dicen, Luis, nos estamos quedando cada vez peor de la vista.
La vista cansada, sí.
Da igual que coman muchas zanahorias que son...
Arturo Tello te invita a disfrutar de las tardes. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la tarde, escucha Aquí en La Onda. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Descubre Europa FM, la emisora musical que más crece. Europa FM, Asturias 97.0. Asturias 97.0.
Europa FM.
El mejor pop rock de los 90 hasta hoy y los programas más rompedores.
Más de uno. Carlos Alsina. Juan Ramón Lucas.
Dejadme que incorpore a nuestra conversación a Fernando Reinares, que como sabéis es uno de los mayores especialistas en terrorismo yihadista. Permitís antes que salude al ministro de Justicia, a Rafael Catalá. Resolución del Tribunal Constitucional. Le pregunto, ministro, ¿por qué estás...?
Carlos Late, ¿anda por ahí?
Aquí estoy. Aquí.
Este café es maravilloso porque sí. Se suceden los personajes, los acontecimientos.
Hola, Cristiano. Buenos días. Bien, contento. Voy a ser nominado al Balón de Oro, Voto de Oro, Oscar de la Academia, Oscar Goya también.
Carlos Alsina, Juan Ramón Lucas. Más de uno. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Va a ser complicado, pero lo vamos a intentar hasta las 4 porque hoy se ha juntado todo. Rubén Díaz, compañero colaboraje.com. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Juan.
Bueno, mañana partido clave, ¿no?
Sí, bueno, lo ha dicho Abelardo, ¿no? Lo ha catalogado de final, ha tardado en catalogar un partido de final. Yo creo que no nos tenemos que equivocar. También ha dicho... Llega la Liga de Luis Aragonés, y es verdad, la Liga de los 10 últimos partidos, donde cada equipo se juega su objetivo. Yo te voy a dar mi opinión personal, ¿eh? Ya sé que no va a ser compartida por mucha gente. A mí mañana no me importa tanto el resultado que consiga el Sporting como que vea una imagen diametralmente opuesta a la que vi contra el Atleti de Bilbao. Si se gana como se ganó contra el Valencia o se empató contra el Betis, yo me preocupo muy mucho para los 9 partidos siguientes.
Hoy ha reconocido a Abelardo que... El del otro día no era el Sporting, no era su Sporting.
Estoy muy de acuerdo con Rubén, de verdad, que yo llevo muchísimos años viendo fútbol y lo que he visto que contra Atlético Bilbao, yo creo que no lo vamos a volver a ver en el Molinón. Un equipo ando que, o sea, que desde un primer momento vimos que tenían el partido... controlado y que estaban jugando más bien en San Mamés y no sé, y un poco como entrenamiento. De verdad que yo creo que no se va a volver a repetir.
Y
que,
vale.
Pero bueno, Juan, son circunstancias que se dan. El fútbol, ya te acuerdas de Bosco y del otro, ¿no? Fútbol es fútbol y puntos, puntos. O sea, sinceramente, sí, no sé las. Hombre, si supiera las circunstancias. Y se las diría a Belardo para intentar corregirlas, pero yo creo que el fútbol tiene estas cosas y que quedan 30 puntos, 10, vamos a estar con la cabeza muy centrada y pensar de que por qué no se va a lograr el objetivo. Yo sinceramente creo que en estos 10 últimos partidos, como bien decía Rubén, el sabio Hortaleza decía que es donde se juega el todo. Yo no estoy muy de acuerdo con eso, ¿no? Porque una temporada es una temporada, sino que quiten todos los partidos anteriores y jugamos los 10 últimos. Pero bueno, creo que no tiremos la toalla tan rápidamente.
Mañana es importante ganar, sí, es importante también recuperar sensaciones, pero yo creo que el malestar o la desazón, la tristeza en el sportingismo, en eso sí tiene razón, no es tanto el resultado, que bueno, perder con el Atleti es algo normal, que puede pasar, sino la imagen, que es que no te invita a nada. Pero es que era esa imagen, la imagen de Granada, que no nos olvidemos, que fue mala, francamente mala, quizás no fue tan mala como esa, pero fue mala también, y claro, si el equipo no carbura, por mucho que quieras ganar, lo de decir ganas 5 de 10, sí, pero para ganar 5 de 10 hay que presentar argumentos futbolísticos.
Efectivamente.
Hoy Abelardo lo ha reconocido además, sí, que yo pensaba... Yo creo que igual le habían dolido las críticas, es el primero que critica lo que hizo el equipo.
Sí,
el otro
sin
día.
Duda. Hombre, también te digo que salir en defensa de lo que sucedió el otro día era muy complicado para un entrenador porque era indefendible. Indefendible desde el punto de vista que yo no acabo de comprender por qué el Sporting no se empleó con la intensidad, con el coraje, con la solidaridad que lo ha hecho en el 95% de los partidos contra el Atleti. Yo disculpo que no estés acertado con el balón, que tácticamente incluso en momentos puntuales no estés bien posicionado, pero no poner todo lo anteriormente mencionado por mí, que es como se suele decir, la valentía a un soldado, no lo entiendo. Y más cuando sabías que después de eso solo quedaban 10 jornadas, lo que tú dices. Vamos a ver, la diferencia entre el Atleti y el Sporting actual es abismal. Y si se juegan 10 partidos, 8 o 9 los va a ganar el Atleti de Bilbao. Pero decía Pepín una cosa, no sé si tanto como andando ahora, yo sí me atrevo a decir que el Atleti le valió con emplearse a un 50% de lo que puede dar. Y con un 50% no nos metió 5 goles de misericordia.
Ese dato... Se enfrentó a un equipo que prácticamente jugó andando. La sensación que yo tuve por televisión. El hecho de que no pases apuros, de que no te creen ocasiones, de que al final te ganen por la mínima, etcétera, etcétera, no empaña que el rival te ha dejado hacer lo que quisiera. Es decir, en el momento que apriete un poco el pie del acelerador, te puede pasar por encima otra vez.
Bueno, yo, Juan, lo que no estoy de acuerdo contigo y es que metiste en el mismo paquete Granada y que lo diga yo.
¿El Granada jugaron bien, Pepín?
Hubo efectos secundarios, por decirlo de alguna forma.
Una excusa perfecta.
Una excusa perfecta no. El árbitro no estuvo acertado y que lo diga yo, que dicen que soy el mayor defensor de los árbitros, no estuvo acertado. El gol tendría que haber subido, ponerse con 0-1 era clave y luego, pues el gran deportista que es Barral. Que algunos los justifican, los deportistas están para hacer deporte y hacer grande este deporte y no para hacer trampas.
Escucha, cuando las trampas eran a favor, las aplaudías.
No, yo no.
Sí,
no,
sí.
No.
Bueno,
no,
tú no lo sé. Pero cuando el Depor perdía aquí por el pisotazo de Barral, que perdió un par de partidos.
Yo no aplaudí ni.
Tú
ni,
no, pero el sportingismo te aplaudía.
Eso lo hacéis vosotros los periodistas y te voy a decir por qué, Juan. Y además, es verdad. Sabes que está muy muy dicho qué listo es este jugador que se tiró y engañó al árbitro y luego de otro que no lo hace le llamáis tonto. No es un listo, no es un mal deportista que emplea unos medios que no son los legales para cumplir un objetivo. Sinceramente, Juan, no soy de los que quiero ganar en el último minuto. Y aunque sea
como
de
sea.
Penalti injusto o tal.
Ah, pues yo igual sí, ¿eh?
De verdad.
Rubén, bueno, tú.
Juan, pero para que exista gente como tú y como Rubén, tiene que haber gente como yo. Te doy mi palabra.
O sea,
honor.
Tú te prefieres irte a segunda honradamente.
No, yo no me... hablar en España ahora de honradez, que no existe honradamente. No sé ni qué es esa palabra. Honradamente. No,
yo,
pero
yo soy honrado. Decirte. Yo no sé tú, pero yo soy honrado.
Yo no sé si soy honrado porque todavía no tuve oportunidad de robar. Pues que si yo sí soy honrado. A lo mejor cuando tengo oportunidad de robar, robo y no soy honrado. Pero de verdad que se está... ¿Por qué en otros deportes se valora más? ¿Por qué esos problemas no existen, por ejemplo, en un balonmano o en un baloncesto, que colaboran más? ¿Por qué...?
Hombre, en un balonmano y un baloncesto...
Bueno, pero...
No sé, puedes fingir una falta personal, pero la diferencia...
Pero son deportistas como los demás. Y aquí, Juan, no me digas que tú
bueno, yo
no
solo,
valoraste
no, yo solo digo.
A algún jugador que listuye, engañó al árbitro.
Yo solo digo que cuando es a favor, dices tú, el fútbol es de listos, y cuando se encuentra, dices tú, qué tramposo. Y bueno, tú, yo y quien sea. Yo creo que cargar las tintas en Barral, todos conocemos
bueno,
a Barral.
Yo no cargo las
todos
tintas.
Sabemos cómo es Barral.
Oye, ¿qué pensaban?
¿Que va a salir allí y si tiene oportunidad va a pedir perdón al árbitro?
Yo creo que el gran error del partido de Granada fue centrarse en un 99,99% en la actuación del árbitro y en el piscinazo de Barral, que fue flagrante. El primer disparo a puerta del Sporting fue en la acción del gol, y con todos los respetos para Mascarell, igual que dio en el larguero y en el palo derecho, pudo haber ido al Quinto Anfiteatro.
Sí, 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 correcto.
No hay más. El juego del equipo fue muy deficiente durante todo el partido. Yo no acabo de entender por qué Abelardo hipotecó la banda derecha a un jugador como Sacés cuando no hizo un sistema para tratar de frenar a Messi o a Cristiano Ronaldo, jugadores con todos los respetos para Sacés, que creo que son bastante superiores. Que los árboles no nos impidan ver el bosque. Estuvo desacertado el entrenador y el equipo. Y luego, efectivamente, estuvo desacertado el árbitro. Y luego también querría decir otra cosa. Lo escribí en Twitter y lo digo ante el micrófono. A mí, que en la comparecencia de prensa a Iñaki Tejada, pero como si lo dice Abelardo, porque hubiese sido el portavoz del equipo, dijese que igual nos pesó la semana para justificar lo que ocurrió contra el Atleti de Bilbao, no es de recibo, no hay por dónde coger.
No, eso es verdad. Yo también lo dije el lunes, que no era de recibo, porque vamos, los futbolistas, ¿qué pasa? Que me dices que no van a por la pelota frente al Atleti de Bilbao porque es que se habló mucho del árbitro. Entonces, por ejemplo, mañana, ¿qué hacemos con el tema Amado? Ha salido Amado diciendo que Fernández es mentiroso, que todo el mundo sabía lo que pasaba con Doyen. Entonces mañana los jugadores, ni para atrás, ¿no? Bueno, tú como no le leíste Amado...
A los jugadores... los temas particulares del club les afectan menos que los deportivos.
Bueno, pero el tema del árbitro.
Un jugador, una vez que sale al terreno de juego, solo ve el balón y.
¿Tú crees que a los jugadores el no cobrar durante una temporada y media no les afectaba?
Hombre, sí, hombre. Eso,
ah, bueno,
no les
porque
va a afectar,
es un tema, ¿no? No deportivo ese.
No, hombre, bueno, joder, pero ya no estamos en esa situación. Hombre,
pero
ya...
se estuvo durante el tiempo
bueno,
que
vale,
se estuvo.
Pero olvídalo,
porque el máximo accionista año, sí. O su hijo, que es quien manda sí. Ahora. No puso sobre la mesa menos de 500.000 euros y tienes la plantilla que tienes porque se hipotecó a esta plantilla al no potenciarla por no poner esa cantidad de dinero. Y como bien dice Abelardo, lo que pasa que se excede reiterándolo, estás compitiendo en inferioridad de condiciones. Y es cierto, eso es inapelable. Y es más, si este equipo desciende, no va a ser culpa ni de Abelardo ni de los futbolistas. Va a ser culpa del máximo accionista, concretamente de su hijo Javier Fernández, que no puso ese dinero. Es mi opinión, sin más, vamos.
Discrepas, pero
bueno, no, puedes tener razón, Rubén, pero claro, a veces, llega un momento en que por circunstancias hay que estar dentro de la empresa, porque no deja de ser una empresa ahora, por desgracia para los aficionados al fútbol, gracias al señor Gómez Navarro, que bueno, el día que se le ocurrió esa idea mejor estaba...
Estamos totalmente de acuerdo. Vamos a hablar de esta empresa.
Eso fue hace 23
de la empresa Real
años.
Sporting de Gijón,
ya,
Sociedad Anónima Deportiva.
Correcto, sí, hace 30 y tantos años ya.
23.
Pero es que el fútbol, el Sporting tiene 110. Y vino un señor y a todos los aficionados al fútbol, pues le robó.
Sí, pero Rubén está diciendo simplemente que no pagó lo que tenía que
no
pagar
pagó,
en tiempo y forma.
Bueno, yo no sé en qué situación se encontraría en ese momento el máximo accionista. Es que, claro, como yo perdí la empresa cuando no pagué Hacienda y por 100.000 pesetas te echa, y aquí le permiten a un club, sea el Sporting, el Almería o el Málaga, de ver 20 millones Hacienda. No se lo permite a tal. Si es verdad que las connotaciones del fútbol son tan diferentes a la vida real...
¿Sabes lo que ocurre? Que aquí en Gijón y concretamente con el Sporting de Fernández llevamos 23 años de connotaciones y de circunstancias. Y ninguna es positiva, desgraciadamente. Es decir, el cúmulo de despropósitos, el cúmulo de cosas mal hechas es tal que es indefendible la gestión del máximo accionista y de sus empleados. Porque lógicamente en el caso del señor García Amado, como bien hablábamos durante la comida, es un empleado del señor Fernández. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta.
Sí, porque,
¿tú cuántos máximos accionistas? Claro, estamos hablando del que lleva más tiempo en la historia del fútbol profesional español. Pero, ¿tú crees sinceramente que ha habido muchos máximos accionistas peores para sus sociedades anónimas deportivas que el señor José Fernández? Porque siendo, en mi opinión, malísimo Lopera y malísimo Lendoiro, como se demostró, ganaron títulos para ciudades, como en el caso de Coruña, más pequeña que Gijón incluso. Pero el sportinguismo no es Gijón, es toda Asturias. Pero bueno, metemos Asturias, 1 millón de habitantes, raspados. ¿Hay mucho máximo accionista peor que Fernández?
Yo no conozco ninguno bueno. Y conozco a todos los equipos.
Eso es una respuesta muy gallega, muy de Mariano Rajoy.
No, pues no soy gallego, soy asturiano. Y muy asturiano y muy de Gijón y del Llano. Y conozco a todos los presidentes y a todos los accionistas. Lo que sí, e incluso
máximos
yo estuve en la parte de atrás de la mesa como directivo. No sé qué coño tiene el fútbol que hace cambiar a las personas y lo que en su empresa.
¿En qué cambió no José Fernández entonces? El
por ejemplo, mira, te voy a poner uno peor que José Fernández.
No me pongas uno peor, ponme unos cuantos.
Sí, bueno, te voy a poner el peor. Florentino Pérez, en sus empresas no permitiría las barbaridades. No fue por los privilegios de este señor Gómez Navarro, que no sé por
Florentino
qué se quitó.
Pérez es peor que José Fernández, por ejemplo.
Hombre, por supuesto, no hace. Seguro que en sus empresas funcionan de putísima madre, como lo demuestran todos sus números y sus beneficios, y en el Real Madrid pues pasa lo que pasa.
Una cosa.
Porque no paga con su dinero, paga con lo de los...
Esta mañana nos hemos despertado con unas declaraciones de Alfredo García Amado, que tú dices que no has leído, en medios escritos. O sea, el señor Amado ha querido salir al paso de las informaciones, haciendo una rueda de prensa, digamos, privada, entre gente en la que él se siente cómoda, y yo lo entiendo, porque ya no es empleado del Sporting y no tiene que dar explicaciones a quien entienda oportuno que las tiene que dar. Entonces, si quiere estar cómodo y tranquilo en una rueda de prensa con determinados periodistas, pues es lo que ha hecho, y yo, de verdad que lo admito, me parece bien. Incluso agradezco no estar en esa lista de periodistas cómodos. Ojalá seas toda la vida muy incómodo para el señor Amado. Dice textualmente, todo el mundo en el Sporting conocía y aprobaba el contrato de Doyen. Versus Javier Fernández mintió. ¿Mintió? Si nos creemos Amado, Fernández mintió. Aquí uno no dice la verdad.
Perdona, Juan. Yo estoy convencido de que el máximo accionista debería de estar informado de eso, porque si no, no entra en cabeza un poco pensante.
Él dijo
de que
no.
El dueño, quizás el hijo no haya mentido, sino que el hijo no hubiera tenido la comunicación suficiente con el padre y pensara, porque el hijo, no nos engañemos, lleva incorporado a este club creo que 3 años, ¿no? Tres.
O sea, perdona, Pepín, la familia Fernández lleva 23 años al frente del Sporting o relacionado con el Sporting. El hijo coge el club
hace
y no habla
años
con el padre de una cosa tan importante como esta.
Bueno,
no hay comunicación sobre esto.
Voy a ponerlo que puede ser.
O eso, ¿no? O miente Amado. Puede... ¿Tú valoras que pueda mentir Amado o no valoras que pueda mentir Amado?
Yo lo que sí creo que en un tema tan importante como era aquel, que podría, el dueño tiene que tener información, porque si no, no está ejerciendo como dueño, no está ejerciendo en una... Hombre, lo que no va a preocuparse el dueño es si Amado se compró 2.000 lápices.
Perdona,
en vez de
¿conocía o no conocía el contrato de cesión de derechos de jugadores el señor José Fernández, sí o no? Es que sí o no.
No, que no me vas a pillar ahí.
No nos
claro
pillar,
que
sí, ¿sí o no?
Claro que sí, que yo
vale,
creo que lo conocía.
Perfecto.
Lo que sí defiendo es a Javier, a su hijo, que quizás él, como se incorporó, porque
¿y tú te
tengamos
crees
muy claro que Javier Fernández, ¿eh? Javier Fernández se empezó a interesar por el fútbol cuando su padre se apartó ya totalmente, pero a Javier Fernández no lo veo yo como una persona muy interesada en el mundo del fútbol. Lo veo ahora por circunstancias de familia y por tal, pues sí se tuvo que incorporar porque le viene de arriba. Pero ¿por qué no podemos tener la duda o pensar de que Javier pensaba que su padre no tenía conocimiento de ese contrato? por cuando...
Coño, Pepe, porque no, perdona. No, pero, porque si yo, pues si yo dirijo una empresa que era de mi padre y tengo un problema tan gordo como este, hablaré con mi padre
pero
de ello.
Si ese problema
o eso,
se creó ahora.
O eso, o miente Amado, pero no me vale que ninguno de los dos mienta.
Juan.
Sobre todo cuando Amado en la junta, y tú estabas en esas juntas, mintió literalmente a la cara de todo el esportinguismo repetidamente. Decía que no había nada, que era un contrato de patrocinio. ¿No te acuerdas de eso?
Sí.
¿Mintió o no mintió en eso?
Pero si
porque es que el tipo ha demostrado que sí. Entonces, si una persona miente en eso, lo normal es no creerle ya en muchas cosas de las que diga. Decía Rubén.
Sí, no, vamos a ver. Como dice Juan, no cabe en cabeza humana que el señor José Fernández no conociera ese contrato de cesión de derechos económicos de jugadores. Pero es mal, tampoco cabe en cabeza humana que no lo conociera Javier Fernández. Hablamos de si miento o no Javier Fernández. A mí me ha mentido. A el medio de comunicación para el que trabajo y formo parte, golaveraje.com, nos mintió. Le hicimos una pregunta sobre la relación de Doyen con el Sporting y sobre si Doyen controlaba derechos económicos de los jugadores y dijo que no, con lo cual ha mentido, está claro. Ahí está el contrato que desveló Football Leagues para decir si mintió o no el señor Javier Fernández. Es más, voy a dar mi opinión sobre las palabras de Alfredo García Amado, que al igual que Juan, me honro profundamente de no formar parte de esa lista de medios de comunicación a los que invitó a ese encuentro. Yo creo que, como se dice hoy en día, es un zasca en toda la boca Javier Fernández. Íntimos amigos desde hace mucho tiempo, le deja al pie de los caballos, reconoce que no tiene ningún tipo de relación con él, y es más, el señor Javier Fernández, que desde que llegó al mundo del fútbol con mando y poder en plaza, se ha rodeado de multitud de asesores aúlicos que todos unánimemente le recomendaban destituir al señor Alfredo García Amado según puso un pie en el Sporting, tardó 2 años y medio en hacerlo. 2 años y medio. El problema es que si tardas 2 años y medio para tomar una decisión de ese calado, como el otro día le decía Mariano Rajoy al señor... se me fuera el nombre del candidato al PSOE, Pedro Sánchez, en la sesión de investidura, es usted un bluff. Y yo lo digo claramente, Javier Fernández es un bluff como hombre fuerte del Sporting. Lo que hizo con Alfredo García Amado 2 años y medio después, lo tendría que hacer con un 80% de la gente que tiene responsabilidades profesionales en el Sporting, y no lo hace, y es más, no lo va a hacer. Y hasta que aquí llegue una persona ajena a la familia Fernández y tome las riendas del Sporting, el Sporting, y no lo digo hoy, lo llevo diciendo todos los años que vengo a tertulias como periodistas, está condenado a malvivir, continuamente a malvivir, ascender...
Viaja a cualquier lugar del mundo con Esther Eiros.
Aquí,
o sea... Tú valoras...
Espera, que tantas voces se cortó. ¿Estamos? ¿Juaco? Venga.
Rubén.
Decías...
Tú, Rubén, sinceramente valorarías a una persona que llega hace 2 años y medio, como muy bien dices tú...
Hace dos años y medio.
No, ahora va para 3. 2 años y medio. Una persona que se incorporó al fútbol... no lo sé, ni me lo dijo ni se lo pregunté nunca, que a lo mejor ni le gustaba por circunstancias reales y que tiene
le tiene que
nada más llegar a los 2 años y medio viene 4 amigos y le dicen, oye, aquí la clave está en que destituyas a Javier, a Alfredo Amado, y que él tome esa decisión sin valorar antes y darse un tiempo y pensar a ver si esos amigos tienen razón o lo que quieren es todavía confundirle
en fin,
más.
Te puedo hacer una precisión, no necesita tomar ninguna valoración, simplemente con que vea que le llevó
las cuentas
que le
de
llevó,
resultados
que le
de,
llevó a
de
concurso de acreedores en 2006
dos veces
50 millones de euros y que unos cuantos años después, estando en primera, están 40. Vamos, yo no mantengo a un gerente así. Yo no sé si tú en tu empresa antigua hubieras mantenido un gerente. Si en todo caso tú siempre lo has defendido.
Hombre,
has dicho que incluso era el hijo que tú siempre hubieras pensado tener.
No, pongas en boca mía lo que no dije. Joder,
que
yo tengo un hijo que...
No, por alusiones, pero
en una junta de accionistas,
no dije que
en una intervención, que sería...
El hijo que muchas madres
ahí
quisieran
estamos,
tener.
Perfecto.
Pero ¿muchas madres o muchos padres?
No, muchas madres.
Muchas madres.
Y yo no soy madre. Y yo tengo un hijo, ¿eh? que no lo cambio por todos los hijos del mundo. Dije, pues no lo entiendo, porque esta, yo que oigo la calle, muchas madres, sería el hijo que quisieran tener, y yo no soy madre.
Pero
de
las
momento,
madres de Gijón que van diciendo momento. Por la calle, ¿vale? Que quieren tener, bueno, un hijo como Alfredo, bueno, García Amado. Vale.
Bueno, pues ahora, vale, es un, no vamos a, un escucha, comentario.
No vamos a cargar asientos tampoco, Navado, claro. Ya no está, ya se fue.
Exactamente.
Vega Arango.
¿Tú crees sinceramente que con Juan Arango de presidente?
Vega Arango.
No, Manuel Vega Arango. Déjame ir atrás.
No vayas con muy atrás, Juan, que no os queda
con Juan
tiempo.
Arango, ¿tú crees sinceramente que habría alguien en el club que pudiera tomar decisiones sensatas que no fueran las que él tomaba?
Vale, venga. Juan Arango se va en 2002 y el concurso de acreedores es en 2006. De 2002 a 2006 van 4 años en los que mandan Alfredo García Amado y Vega Arango. Y tú para Vega Arango pides presidencia de honor, vitalicia. Vamos.
No, no la pido yo, no. Joder, estáis poniendo en boca mía lo que yo no. Se lo ofreció el club.
No, Javier Fernández lo niega.
Hombre, pues si lo niega, está todo escrito y no es cierto. Le ofrecieron la, y además tengo testigos. Lo único que yo dije en la asamblea.
¿Tienes testigos presidenciales? Como dijo
gente, de gente, vamos a ver, yo lo que dije en la asamblea.
Testigos de cuando le ofrece. Espera, no, pero no diga las cosas sin aclararlas. ¿Tú tienes testigos del momento en el que le ofrecen la presidencia de honor a Manuel Vega Arango?
Yo no estaba delante cuando se lo ofrecieron.
¿Tienes testigos?
Pero, coño, porque hubo gente que me lo dijo. Que
eso no
es tener
testigos. A ti te han dicho.
Y además, sí. No, vale. Pero, encima, yo me acuerdo muy bien lo que dije en la asamblea. Dije, ¿por qué no se cumple lo que se le prometió a don Manuel Vega Arango? Y la contestación del señor Javier fue de que porque él no vino como a reclamarla. Una persona que tenga dignidad, si a mí me ofrecen la presidencia, como ahora soy presidente de honor de Aficiones Unidas, yo no voy a reclamar que me la den, me la dan directamente.
Pepe arruinó al club 2 veces, ¿cómo le vas a dar la presidencia de honor?
Que arruinó al club dos veces.
Era el presidente.
Él era el presidente.
Un concurso de acreedores y otro que ibas de cabeza.
No, hombre, vamos a ver, no vos compliquéis la vida. Pero el presidente siempre fue el señor Fernández.
No, el máximo accionista. Ya se encargó él de dejar ser presidente tras el descenso del 97-98.
Vamos a ver. El presidente aquí, miras más, desde que tiene el 51% de las acciones, es y luego pone a los presidentes que quiere.
Permíteme
que son monigotes.
No, monigotes no.
No toma ninguna decisión.
No, ¿por qué van a ser monigotes?
Entonces,
por favor.
Quiero decir, si tú cargas.
Mira, dos cosas de Manuel.
Pero no son monigotes, pero sí yo estoy. Si a mí me pone ahora el señor Fernández.
Y arruinas el club, no tienes culpa.
No. De momento que me ponga, que seguramente que no lo voy a hacer.
Atiende un momento.
Pero Pepe, todas las decisiones que tome como presidente, como soy consciente de que estoy puesto ahí por un dueño y por un máximo accionista. En cuestión, hombre, no le voy a preguntar, señor Fernández, ¿puedo comprar 20 lápices que nos faltan en las oficinas? Pero en cuestiones puntuales tendría que hablar con el dueño, como el director del Corte Inglés habla con los máximos accionistas.
5 minutos, Rubén, rápido.
No, sobre el tema de Manuel Vega Arango, el que tiene tan buena memoria, me gustaría que me dijera.
Es que la tengo, ¿eh?
¿Por qué dejó de ser hombre de confianza de Manuel Calvo para pasarse al bando de José Fernández?
Pues no lo sé, realmente. Lo que no sé, vamos a ver.
Sí, hombre, si lo sabes. Antes estuvimos hablando, retrotrayéndonos a muchas.
No, pero.
A cómo fue el proceso de conversión en Sociedad Anónima Deportiva, quién apoyaba a quién. Yo te digo, él se jactaba de ser hombre de Manuel Calvo, y era hombre de Manuel Calvo. Y en una junta de accionistas, después se pasó al bando de Fernández. ¿Por qué?
No lo sé. Si lo supiera, lo diría aquí.
No lo hablaste nunca con él.
Nunca lo hablé. Pero bueno, a lo mejor si queréis y tenéis interés, me invitéis a otra.
Y otra cosa
no,
sobre. Vale, perfecto, si ya respondiste. Otra cosa sobre Manuel Vega Arango.
Rápido,
muy rápida. ¿Tú no crees que la grandeza que se construyó como presidente Manuel Vega Arango se la debe a la magnífica herencia que recibió de Ángel Viejo Feliu, que le dejó hecho la mejor plantilla de la historia del Sporting y mareo puesto en marcha?
Ángel Viejo Feliu. Creo, ¿eh?
No, luego te recuerdo la plantilla de la 76-77.
Como tú dices, que sí la tengo, y eso que no tengo ordenadores como vosotros, ni teléfonos de alta generación, creo que debió estar 3 años, no creo que llegó a los 4. Y con Ángel Viejo Feliu bajamos a segunda división.
¿Y con qué equipo ascendió el Sporting con Ángel Viejo Feliu?
Que todavía queráis. Y poner en duda.
Permíteme que te lo recuerde.
La labor de don Manuel Vegarango Álvarez.
Mira, solamente ¿sabes quién construyó el gran Sporting?
Yo que ando
¿sabes quién construyó el gran Sporting?
España,
no Manuel Vegarango Álvarez.
Yo que ando toda España.
Me está cogiendo la mano este señor.
No me permite hablar. Pareces a Ricardo, el del PSOE, ahí que habla de tal. Este señor, que está reconocido en toda España como el mejor presidente del fútbol español.
¿Quién?
Don Manuel Vegarango Álvarez.
Fueron dos ruinas.
Aquí hay
Pepe,
posibilidad.
Dos ruinas.
Aquí se le pone
detrás de otra.
En entredicho.
Puedo decir una cosa. Temporada 76-77. Castro, Redondo, Cundi, Maceda, Doria, Joaquín,
bajamos
Ferrero,
Quini,
Morán, Abel. Esa era la plantilla con la que se subió en la 76-77.
Y con la que bajamos.
De Ángel Viejo Feliu. Te voy a dar mi modesta opinión sobre quién construyó deportivamente el mejor Sporting. El que para mí hoy le daría 100.000 vueltas a Monchi, que es el mejor director deportivo. Enrique Casas. Ese construyó el Sporting.
Totalmente de acuerdo contigo.
Bueno, pero queda un minuto. Yo sabía que esto se iba a quedar corto. Yo, de verdad, yo reconozco que Vegarango fue el presidente de la época más gloriosa del Sporting. No sé hasta qué punto él influyó en esa gloria.
En España, el mejor presidente del fútbol español.
Pero lo que es objetivo son las dos ruinas. Eso es objetivo. Y era presidente. Pero bueno, daría para mucho debate. Y nos queda un minuto. Hemos tenido algún problema técnico, hemos comenzado más tarde, lo lamento, pero bueno, en otra ocasión.
Él marchó del Real Sporting de Gijón porque le engañaron, porque se marchó del primer presidente de la Liga de Fútbol Profesional, se marchó de la Liga de Fútbol Profesional porque le volvieron a engañar para presentarse a presidente de la Real Federación Española de Fútbol, que luego salió con Roca.
Prepáralo.
Fíjate qué memoria tengo,
Volvemos otro
Vamos
día.
Vamos a hacer un libro conjuntamente tuyo.
La tiene selectiva la memoria.
Volvemos a hablar otro día, chavales. Les dejo, aunque ustedes los oigan, nosotros nos despedimos. Llegan las 4. Otro día seguimos hablando. Gracias, un saludo. Buenas tardes, amigos.